Saludos y bienvenido a En Serio Book Podcast. Mi nombre es Maribel y hoy me acompaña una autora quien nos va a estar hablando un poquito de su libro en nuestra sección de Review by Authors. Así que vamos a darle la bienvenida, Elizabeth. Nul, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo te encuentras?
Gracias por la invitación. Me siento bien. Estoy contenta.
Perfecto, perfecto. Casi siempre empezamos así, así que yo te voy a dejar el micrófono, pero te voy a hacer una pregunta antes de, y antes de poder hablar de tu novela, que es tu primera novela, si mal no te han entendido. Cuéntanos un poquito sobre ti y a qué te dedicas.
Bueno. Yo soy del pueblo de Manatí. ¿A qué me dedico? Bueno, de profesión soy maestra. Soy maestra, estuve como unos casi 13 años en diferentes grados, diferentes privados, público, hasta que, wow, pasaron unas cosas en mi vida y entonces entré al mundo de los cuidadores de envejecientes y me di cuenta de que es una población hermosa. Y yo dije, bueno, ya le di clase a los niños, a los jóvenes, a los de la universidad, ¿qué me falta? Y de momento, pues se abrió la puerta, ok, con los envejecientes. Y llevo como 4 años, casi cinco, con mi viejito, como le digo yo.
Qué brutal, me encanta.
Estoy, nena.
Y, ¿verdad? Además de esa profesión que es tan bonita, yo sigo diciendo que una población que necesita mucho y aquellos que tengan la oportunidad de estudiar gerontología o por lo menos coger un curso, vas a aprender mucho de ellos y las diferentes etapas, así que es algo bonito. Elizabeth, estás en el mundo de la literatura. Veo muchos libros detrás de ti. Pero
Estoy muy contento.
cuéntanos un poquito de tu influencia, ¿no? Para antes de comenzar a hablar como tal de la novela.
Okay. Dijiste esa pregunta y mi cerebro se fragmentó.
¿Tienes un género literario que te guste más que otro?
Bueno, ahora mismo yo estoy enfocada en la prosa, pero la poesía ha sido una parte bien importante de mi vida. Y todo, a veces las personas que sí me conocen desde ese tiempo me dicen, qué raro que publicaste primero una novela y no un poemario. Y yo, no sé, hay algo cocinándose, pero esto tenía que pasar. Porque hay una historia detrás de esta novela. Voy a dejar de estar meneándome, porque me pongo nerviosa, empiezo a
Ya
mirarme
te
de
estaba
lado a
acá.
lado y te voy a marear. Y nada, pues me preguntaste las influencias.
Las influencias literarias en estos procesos a lo largo de tu vida, como tú quieras ponerlo. Ahí te la puse más amplia la pregunta.
Ok, vamos al principio. Yo tenía como 7 a 8 años y yo tengo una maestra, señora Meléndez, que jamás la olvidaré. Esa maestra hicimos mucho clic. Estaba en segundo grado. Y yo inventaba historias en mi cabeza, pero en la área de redacción yo estaba mala. Yo me comía letras y todo, y la maestra, pero tú me puedes contar las cosas tan bien, pero cuando vas a la práctica, pues tenía mis lagunas. Entonces, cuando ya pasaron los meses con esa maestra, yo mejoré un montón. Y yo le hice un cuentito. Era un parrafito así, yo todavía tengo ese papel, y estoy buscándolo porque tengo unos bows. Y debe de estar ahí. Pero yo tengo ese papelito con la firma de ella y todo. Entonces, Cuando yo le hice ese cuentito, ella, yo se lo llevé y ella empezó a llorar. Y ay Dios, me da sentimiento. Ella empezó a llorar y me dice, quizás tú puedas ser escritora. Pero en mi mente, ¿verdad? De niña, yo decía, ay, sí, la escritora, pero pues no sabía que era eso. Después del tiempo, yo analizo que mi mamá siempre me leía historias. En las noches, antes de acostarme, yo tenía mi librito de, no sé si tú has escuchado este libro, Érase una vez bajo las palmeras. Es un
No.
libro viejito, del 60 y pico, y eran una serie de cuentos. Está Juan Bobo, la cucarachita Martina, y ella me leía un cuentito de ahí. Y también me leía algo de la Biblia. Entonces, pues nada, y yo como que tenía eso ya endulzándose, como quien dice. Entonces, pues nada, llegué a la adolescencia y llegó la poesía a mi vida. Que también tengo unas libretas ahí con unas poesías bien cortavenas.
Yo creo que todo, yo creo que
Típico de esa
mucha
edad.
gente tiene
Las tengo. Entonces, pues ahí conocí la poesía por unas maestras también de español. Cuando llegué a la superior, entonces que empecé a participar en certámenes, una de mis maestras también, la señora Corraliza, yo tengo contacto todavía con esa maestra. Ella creó en mí mucho deseo de mejorar mi escritura. Y ahí fue que entonces yo dije como que a mí me gusta esto, pero me gustaba ser maestra también. Así que me fui a estudiar maestra y entonces cuando ya estaba como, yo te diría que como entre el segundo y el tercer año del bachillerato, entonces que surge la maestría en creación literaria, que me encuentro con ella en el periódico. Y yo que también tengo ese pedacito, yo tengo guardado muchas cosas, tengo guardado ese pedacito. Y yo dije, ay, mira, yo creo que ahí me pueden enseñar a ser escritora. Y nada, y después de 3 años y pico, después de graduarme, pasó como un año, ahorré todo el dinero que podía ese primer año para poderme comprar un carro, porque era en San Juan. Y yo lo que tenía era un carro Toyota del 84, de los que le llaman Sapito. Ese era mi carro. Así que ese carro de cada rato me dejaba a pie. Y entonces mi mamá me decía, pero tú te vas a tirar con ese carro para San Juan. Y yo, no, no puedo, pero no te preocupes, estamos ahorrando, estamos ahorrando. Hasta que conseguí el carrito y arranqué para San Juan. Entonces, ok, esa es más o menos la historia de cómo fue la cosita. Pero yo te puedo decir que siempre he tenido mucha inclinación por el suspenso, por lo místico, por crear mundos. Pero no crearle lazos con la realidad. Que
Okay.
podía ser como el realismo mágico.
Oh.
Que estamos en la realidad, pero hay cosas pasando. Pues eso a mí me encanta.
Okay, y en ese proceso que me cuenta que pasó tiempo, ¿cómo llegamos a la creación de esta novela que nos vas a hablar ahora? Porque de poesía nos vamos a fantasía, o sea, ¿cómo llegó todo eso? O sea, ¿cómo llegamos a eso?
Pues mira, había una clase en la maestría que estaba enfocada en las novelas. Y ahí fue que yo conocí los diferentes géneros. Y empecé a comprar libros y comencé a identificarme. Entonces me encontré con Aura. No sé si sabes cuál es esa novela, Aura.
No.
Se me acaba de ir el nombre del escritor. Se me fue el nombre. Pero es Aura. Está en segunda voz. Está en segunda voz y la segunda voz es bien complicada. Y sostener una novela que aunque no es tan larga, pero como quiera, es una novela en segunda voz, yo me quito el sombrero con él. Y trata mucho de esta mezcla de entre la realidad y el realismo mágico, toda esta cuestión. Y yo dije, esto es lo que me gusta. Y creo que ahí fue que entonces empecé a expandirme hacia la prosa. Porque siempre era la poesía, pero la prosa no era que porque no me gustaba, era por el desconocimiento. Y al descubrirla dije, esto yo creo que también podría hacerlo en algún momento de mi vida.
Ok, y ahora cuéntanos de la novela. Cuéntanos cómo llegó. ¿Qué no, qué nos vas a presentar en el día de
Bueno,
hoy?
mi novelita. Aquí.
La época de Brie.
La época de Brin. Esta novela fue mi tesis en la maestría. Y estamos hablando de aproximadamente, sin contar estos 2 años que he estado trabajando en ella, quizás ya está picando para los 12 años. Yo pensé que eran 10, pero después yo dije, no, desde el momento que comencé a escribirla, la presenté a trabajar con ella por tercera vez, yo dije, no, ya son casi picando para 12 años.
12 años, wow.
Ajá. Y todo, mira, el cuento largo, corto, es que yo defendí tesis, yo dije, ah, pues esta novela yo la voy a publicar. Yo no sabía bien cómo es esto. Entonces tenía compañeros, sí, que ya estaban publicando y todo, y yo veía y trataba de aprender, pero en eso estaban ocurriendo muchos cambios en mi vida y fue como esos momentos en que uno dice, ok, yo quiero escribir, pero como que no es el momento. Hay cosas que hay que organizar y trabajar. Nunca dejé de escribir, pero la historia estaba ahí. Hasta que entonces pasaron todos esos años y comienzo de nuevo a participar en los certámenes, a participar en poesía. Marilyn, la de letras, hacía un encuentro en Camuy. Y entonces yo comencé a ir, ahí conocí a Legual y conocí a otros escritores más y yo dije, ok, estamos entrando en el ambiente. Déjame ver qué yo voy a hacer, porque esta historia yo la tenía engavetada y yo decía, yo creo que esto no va a ser mi primer libro. Yo decía, no, esto no va a ser mi primer libro. Yo creo que debo de escribir algo nuevo o algo de poesía y todo siempre me tiraba a esta historia, a esta historia. Por eso yo digo que la escritura tiene vida dentro de nuestra vida. Dicho sea de paso, en estos días estaba hablando también con una amiga editora referente a esto. La escritura tiene una vida independiente, que llega donde ti, te tira la idea, te la puede desbordar, como también puede decir, no, esto, yo te di la idea, ahora la vas a trabajar tú. Pero cuando yo quiera regresar a donde ti, yo hago lo que me da la gana contigo. Yo lo veo así la escritura, con vida independiente. Así que, pues, comencé a conocer personas e hice un enlace hermoso con Annette Candelaria. Que de ser conocidas y participar, nos convertimos en amigas. Y de verdad que doy gracias a Dios por la vida de ella. Y ella me dice, pero si tú tienes una historia ahí, ¿por qué tú no la publicas? Y yo, bueno, es que yo no sé. Hasta que dije, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Estuve trabajando 3 meses en ella. Pasó algo en el trabajo, tuve que quitarme y cuando regresé, fue cuando conocí a la editora Mel Gómez.
Sí, Mel Gómez, sí.
Ahí la conocí por medio de Katia y dije, ¿sabes qué? Hay que hacerlo ya. Pues me puse como 2 meses a trabajar en lo que yo pudiera, hasta donde yo el conocimiento me diera. Y después lo dije, mira, ahí está. Y llegó.
Es que yo creo que también hace 10 años atrás, publicar no era tan accesible como ahora, y específicamente en el conocimiento. O sea, las cosas han cambiado, inclusive si estás publicando por Amazon, Amazon cambia, yo creo que algo cada 3 meses. So, como se publicaba hace 5 a 6 años atrás, no es lo mismo que se publica ahora.
Jamás, de lo
O
que me han
sea, todo el
explicado,
sistema
jamás.
cambió. O sea que realmente la accesibilidad, yo publiqué también por esa misma parte, o sea, yo no sabía, yo tenía el libro ya montado, pero no lo publiqué hasta el siguiente año, porque yo decía, no sé dónde empezar, no sé cómo hacer, y verdad que me puse a buscar muchas cosas, pero vuelvo y repito, la accesibilidad ahora es que hay poquito más. Hay personas que, como tú mencionas, las chicas que estaban mencionando, Katia, Mel, Anet, ya tienen la experiencia, eso que es otra ventana para, mira, tengo dudas, vamos a llamar. O sea que tener gente alrededor tuyo que tenga la experiencia, eso es lo que realmente es la clave, yo creo que también para muchas cosas, porque te salvan de miles de problemas, que meter a ciegas al mundo de publicar.
Mira, es como yo digo, tú puedes tener tu tribu, que es como ese grupo con el que tú conectas, pero yo soy andariega, porque a mí me gusta, chévere, tengo mi tribu con las personas con las que yo puedo soltar una idea y sé que está segura, ok, tengo esas personas, pero a mí me encanta visitar las demás tribus, porque yo siempre digo, ok, cada uno tiene su tribu, pero todos somos parte del mismo mundo, del mundo de la literatura. Y siempre, esto yo lo tengo desde hace muchos años, la comunicación, el respeto por el libro de tu compañero, eso es bien importante. Y la crítica, o sea, tener el conocimiento de que criticar un libro porque te gusta o criticar un libro porque quizás tiene otras cosas que son más técnicas, ok, chévere, pueden estar, ¿verdad? Eso es parte del proceso. Pero es de qué manera positivamente tú puedes admirar el libro de tu compañero y cómo lo puedes llevar a otras personas también. Que por eso yo digo que es tan importante tu núcleo, pero también aprender a expandirte y pues ponerte andariego de vez en cuando y visitar las otras tribus.
Yo creo que eso uno lo va aprendiendo también en el camino. Yo empecé, como vuelvo y repito, uno va aprendiendo, realmente uno va aprendiendo. Y tener la dicha de tener gente, dispuesta a ayudarte
Oh,
a
sí.
pesar de. Porque yo creo que la primera vez que yo vi tantos escritores juntos, puertorriqueños, fue en la primera feria de Barranquita, que fue donde surgió esta sección de Review by Authors de En Serio Books. Y básicamente ahí fue que conocí a VG, que empecé a conocer a Leguar. A Leguar también estaba en mi mesa, estaba al final de esa actividad. Pero uno va aprendiendo, ¿verdad? De cada uno de ellos.
Claro.
Pero yo sigo diciendo que es que estén dispuestos a ayudar y que tengan la oportunidad. Yo estuve al lado de VG todo ese día, porque esa vez fue un solo día, y yo decía, ¿cómo ustedes? O sea, ¿qué ustedes tienen ahí? Pero, y toda esta mercancía, y yo decía, wow, o sea, yo estaba anonadada con lo que veía. Y poco a poco la he ido conociendo y han sido, yo les digo que son mis mentoras. Me regañan con buen amor
Claro.
para mejorar en el sentido, para ponerlo en contexto. Vamos a una presentación, Maribel, tienes que alzar un poquito más los libros. Y yo, ok. Esas son las cosas que yo digo, que, y mira, y me ha pasado con todos, ¿verdad? Porque tengo la dicha de tener este espacio y conocer varios autores. Y yo creo que conocer cómo piensan, cómo han logrado su sueño de publicar también, uno aprende también. Así que es un mundo y tener esas buenas personas alrededor también ayudan mucho.
Aprender, ahorita yo dije aprender, pero también desaprender.
Sí.
Porque a veces uno sin querer dice, es que esto funciona quizás de esta manera, pero te encuentras con otra persona y entonces empiezas a reestructurar todo eso. Por eso yo digo, siempre hay que estar abierto a aprender, pero también a desaprender, porque
Aprender.
así es que crecemos.
Claro. Y así es que, bueno.
En conocimiento, porque en altura, bendito Dios, yo.
No, para los que están viéndonos por aquí, ya pasó el Comic Con y tuve la oportunidad de ver a Elizabeth
Tíralo,
en el Comic Con y tengo que decir que yo soy chiquita. Pero ella es más chiquita que yo.
pero es por poquito, así.
Tú tenías tacos grandes, o sea,
Sí,
yo.
yo por eso así, yo tenía unas botas así.
Pero eso no importa. Son chiquitas, pero poderosas. Ahora, ¿verdad? Cuéntanos un poquito más del libro, ¿verdad? De qué trata, y de ese mundo, porque me llamó la atención. Hay unas cosas específicas que me dijiste del libro y quiero conectarlas por ahí.
Ok, bueno, la época de Brill. Brill, porque a veces me pregunto, pero ¿ese nombre, Brill? Yo tenía mucha inclinación a que en vez de ser la época de Brill, eran las épocas de Brill, porque la intención que yo tenía era de pasar el personaje por las estaciones.
Okay.
Entonces, pero después yo dije, ¿sabes qué? No, no va a funcionar esa idea. Por eso te digo, hay que desaprender. No va a funcionar. Me encanta la idea, pero no va a funcionar. Así que te voy a dejar en la primavera.
Okay.
Abril, Brim. Y la dejé en eso. ¿Por qué? Pues en la primavera es donde pues florece todo. Y entonces, pues, Brill pasa unos procesos bien difíciles en su vida. Tiene unas pérdidas muy fuertes. Entonces, eso la lleva a crear barreras con las personas, con el lugar donde ella vive. Pero, ella, déjame ver cómo lo digo, que no quiero ni
Hace
tirar
spoiler.
ningún. Ok. Ella escucha una voz. Y pues, si tú escuchas una voz que dice tu nombre, te vas a asustar. Pues mi personaje se asusta y pasa desde que cree que es el vecino hasta que cree que es alguien que se metió, o puede ser que su mente se empieza a analizar todas las cosas que están pasando. Hasta que, pues, empieza la parte de entre el suspenso y la fantasía. Es una comunicación, un llamado, que en el primer capítulo, o sea, no es un spoiler, porque en el primer capítulo sale. La voz le hace un llamado a ella para ser la intercesora entre el mundo de los vivos y de los muertos. O sea, ella tiene un llamado con apellido, como dice uno.
Rayos.
Y entonces, pues, pero ella está pasando unas situaciones de duelos y todo, y a la vez viene esta voz a decirle que tiene un llamado y empieza a acaparar su casa, su lugar. Y entonces, pues, ella empieza a interactuar con esa voz, más otros personajes que van entrando, que también empieza a... Ella está pasando por muchas cosas, por muchas cosas, hasta que, pues, déjame cómo lo digo. Ella tiene ciertos encuentros y ciertos pensamientos que también la llevan al pasado, a unos sucesos. Hasta que pues ella tiene que tomar la decisión. Por eso es que en la parte de atrás del libro, ella empieza como a dudar de, yo estoy cuerda. O sea, esto que está pasando, o sea, esto es real. Y se va desarrollando en eso. Entonces, al final yo escribo aquí, un propósito debe cumplirse, pero una decisión lo puede cambiar todo. Ahora, ¿qué decisión es? Pues lo van a saber después en la lectura.
Rayos, ok. Pero, ok.
La novela es de suspenso y fantasía. Está, recae en eso.
¿Tiene, es un standalone o tiene otro libro pensado?
Espérate. Como que
Okay.
hizo la grabación, algo sonó raro ahí.
¿Tiene otros libros?
Pensado, tú
Sí.
dices, para hacer.
Sí.
Bueno, yo quiero hacer un poemario.
No, pero
Me,
de
te,
Brie.
ah, de Bril, ah, ok. De esa la parte que no te escuché,
Ah, perdón,
discúlpame.
perdón.
Pues mira. Una de mis lectoras beta me hizo la misma pregunta. Entonces, pues está en análisis. Si retomo ciertas ideas que tengo que se pueden desarrollar en una segunda historia. Por eso es que yo hago un epílogo. El epílogo va a explicar ciertas cosas que ahí, pues, como que quiero, pero a la vez estoy como que debería de dejar la historia ahí. Todavía estoy en esa transición de decidir.
Okay, so dijiste que tienes un poemario por ahí, pues te voy a dejar quieta con Brill. Porque no nos puedes decir más allá de ahí. Pero sí quería saber sobre los libros, si había más, porque pues uno lo piensa cuando va a comprometerse con una saga. Así que si tiene la posibilidad de un stand-alone. Y también eventualmente expandir, pues está chévere porque either way estás como que cerrando el libro hasta cierta manera. So, we can live with it. Podemos vivir con eso. mencionaste que estás escribiendo poemario ahora, como que estás en ese proceso.
Tengo varias poesías trabajadas, pero es que a mí me gusta complicarme, ese es el asunto, que yo no puedo decir voy a hacer un poemario y ya, no, yo quiero crearle una historia al poemario, yo quiero que tenga un significado el poemario, no es simplemente ver eso en un libro y ya. Por eso es que me he aguantado. Porque no porque las poesías no tenga varias poesías ahí, sino es como, ¿de qué manera las voy a presentar? Que no, que sea más complicado para mí y que el ojo me tiemble más. Soy media masoquista.
También eso es lo que hace que te dé posicionamiento dentro de ese género literario, que también eso es otra cosa que tienes que tener en mente. ¿Qué te va a distinguir a ti tu libro dentro de la otra poesía que va a exi que existe o que saldrá? ¿Y qué te va a distinguir? Porque no sé si has notado que hay unos libros de poesía ahora que tienen como distintivo el arte. Quizás tiene como distintivo algún detalle dentro de las páginas que tú dices, ok, se ve que esta persona quien escribe esto, un ejemplo, ¿verdad? Por poner algo. Así que lo que estás pensando tiene mucha, va acorde a lo que tenemos ahora mismo. O sea que es lo que hay. Entonces tenemos aquí en Rupi Yuka. Se me olvida el nombre de ella, Milk and Honey, que escribió el libro Milk and Honey, que es abogada. No, no.
No.
Anyway, ella, todo su poemario tiene un estilo en particular, excepto
Okay.
el último. Y el último ella lo cambió, pero le dejó el font, lo dejó igual. O sea, el estilo de la letra lo dejó igual.
Okay.
O bastante parecido, que lo puedes distinguir y sabes que es de ella el libro, sin tener que leer qué es el nombre de ella.
Esa es la parte que yo digo que uno se complica, pero en realidad es la parte creativa de cómo tú quieres moverte. Hay cosas que son clásicas, hay gente que le gusta leer ciertos estilos, que tengan ciertas estructuras, y cuando se topan con algo como que quizás le choca porque después se sale un poco de quizás de lo que están acostumbrados. Pero a la vez yo admiro cuando yo tengo un libro que ay, mira, puede ser hasta en el arte, o sea, no necesariamente en contenido, puede ser en el arte, que de momento tenga algo que, espérate, como tú dices, es algo que lo va a distinguir.
Así que eso que estés haciendo ese brainstorm es normal. Yo creo que es parte de, y yo creo que hasta todos los autores ahora tienen que hacer eso con sus libros, aunque no sean de poesía. Algunos tienen páginas negras, otros tienen un arte antes de cada capítulo. O sea, se está viendo este cambio dentro de la creación. Es la estética del libro, se está viendo ahora, o por lo menos lo he notado más ahora que en otros años, que el borde esté de un color. que eso me pasó, compré un libro hace poco que pensé que iba a ser un libro regular, cuando miro todo el borde estaba de color rojo y yo, ok. O sea, no está malo, pero que están ocurriendo estos cambios en estética, pues, para competir con lo que hay. Así que es bueno que tengas esa mente ahí funcionando en todos los aspectos.
Ahora que dijiste de las páginas negras, yo quedé loca con el libro
Es feliz.
de Félix. Yo quedé loca con ese libro, no solamente por el contenido que está brutal, sino es lo estético. O sea, las páginas negras, las letras blancas, me voló la cabeza y dije, esto se puede hacer. Porque yo vengo de como que de una estructura de hace 10 o 13 años atrás y de momento todo esto, y yo, esto se puede hacer.
Sí, yo
Está
creo
brutal.
que a Félix lo tuvimos hace 2 semanas atrás, en este caso, ¿verdad? 2 o 3 semanitas atrás. Entonces, este episodio es el que le sigue al de Félix, a los efectos. Así que tuvimos la oportunidad de hablar con él. Y sí, eso es algo bien interesante. Lo bueno es que comparado con los dos libros, porque está el volumen 1 y el volumen 2. En uno de los libros que ahora no recuerdo, así que Félix, si estás viendo esto, me disculpa, pero sé que él fue al lugar a tirar la foto. Yo no sé si fue a Alemania, yo no sé a dónde rayos se metió él, pero fue a tirar foto.
Él me habló de eso y ahora yo no recuerdo si fue el 1 y el 2, así que
Ese
perdónanos a
es
las dos.
el problema. Yo creo que fue el primero que él visitó los lugares. Sí, estoy casi segura que fue el primero. El segundo tiene un arte bien creepy y yo soy miedosa, así que él y yo hemos hablado de este tema muchas veces. Pero nada, uno va viendo, ¿verdad? Y creo que el segundo tiene que tú puedes escanear. Es el
Es
segundo.
el segundo que puedes escanear
Y
y hay
sale un
música.
audio, o sea, una música para tú leer ese capítulo o que está relacionado para ambientarte en ese capítulo. O sea que tú coges de lo que vaya aplicándote para ir creando tu trabajo, que es que está bien interesante. Ya no es solamente el área creativa en cuestión de que la literatura, o sea, las letras esté todo bien, ¿verdad? El contenido, el mundo, sino es darle una experiencia ahora al lector. Cuando tiene el libro tuyo en tus manos, lo difícil va a ser mantener esa creatividad. Eso es lo que yo digo, pero como el boricua se las inventa donde sea,
¿De
soy el boricua. Así que poco a
De
poco,
pura cepa.
claro, yo creo que poco a poco uno va descubriendo con qué uno resuena y con qué no. Porque están tantas
Claro.
cosas que yo, como tú dices, okay, me gustan las páginas oscuras. Perfecto. Yo digo que el color, a mí, which is weird, porque a mí me encantan las páginas negras, pero yo pienso que el color, pero como crear un libro de muchos colores o crear un libro con imágenes todas, es algo que ajá. Con perspectiva. No lo creo. Pero uno va viendo lo que resuena con uno.
Claro.
Y, ¿verdad? Dentro de, ¿verdad? Me dices que estás en la poesía, que estás creando poesía, que eventualmente vendrá. Brill todavía no ha salido bien.
Sí.
Y ya por ahí tienes algo en mente cocinando. Pero además del género de la poesía y la fantasía, ¿solamente esos dos te quedan ahí o está? Porque yo sé que la mente del escritor es un desastre total. So, te hago esta pregunta
Ajá.
porque veo muchos libros, so me imagino que hay mucha influencia por ahí de diferentes géneros literarios. Así que te pregunto, ¿nada por ahí de suspense? Bueno, Brille es un poquito de suspenso, pero
Ajá. Bueno, okay, a mí me, yo no me acuerdo con qué escritor fue que yo hablé de este tema. Yo tengo mi selección como, tengo inclinación al suspenso, me gusta la fantasía, aquello, el otro, ok. Pero yo leo prácticamente de la mayoría de las cosas, porque yo no sé, no tengo idea de dónde surgió esto. La cosa es que yo te puedo leer un libro de ensayo, puedo leer algo de historia. Ahí yo tengo libros de cuando el Departamento de Educación era instrucción pública. Eso, estoy hablando de libros quizás del 60 y pico, 50 y pico. A mí me encantan los libros viejos. Amo los libros viejos. Tengo uno ahí de Edgar Allan Poe, bien chiquitito, del 1902. O sea, yo amo los libros viejos, así que si ustedes tienen libros viejos y no los quieren, pueden venir donde mí. Podemos hacer negocio. La cosa es que yo te puedo, a mí me gusta leer esos cuentos de escuela, puedo leer diferentes tipos de poesía. Había leído en algún momento de mi vida algunos libros de tema erótico. Pero era más por la cuestión de la universidad. No era como que tenía mucho conocimiento. Cuando conocí a Legua y empecé a leer los libros de ella, pues ahí están. O sea, a mí me gusta tratar de leer de todo. No tengo, o sea, tengo mi inclinación, pero me gusta como que, ¿por qué me voy a perder unas letras si están ahí? Pues voy a cogerlas. Es algo así.
okay. Fíjate, yo siempre he pensado que tenemos un tiempo para leer ciertas cosas, en el sentido de que lo que uno fue hace 7 años ya uno no es así por completo, como piensa. Como yo pienso, ¿verdad? O me ha pasado mucho que cada 7 años, cada 10 años, hago ese switch de qué tengo que no me interesa leer y que ahora quiero leer. Porque yo nunca pensé leer una biografía y pues me cogió por sorpresa el año
Sí.
pasado y yo como que, pero ¿cómo llegamos a este punto? Yo no me reconozco.
Ay, Dios mío. He pasado esos momentos. Y yo, mucho gusto, Elizabeth Nun.
Yo como que, doña, ¿dónde tú estabas metida? ¿Estabas guardada por algún lado? Pero no. Pero uno va viendo que va cambiando la perspectiva. Igual, con Ale, igual yo tengo que hacer una excepción porque yo no leo libros eróticos. Pero
Okay.
ella para mí tiene un tipo de comedia dentro de lo erótico que yo no
Sí.
puedo como que desligar. Y a mí me encanta la comedia. So, yo siempre he dicho, para mí es un libro más de comedia porque me da risa las situaciones
Sí.
que Ale pone en estos personajes que yo digo, me tengo que reír. Y siempre se lo he dicho, yo digo, no sé qué tienen, pero me da mucha pavera, o sea, sigue haciendo lo que está haciendo.
Ella tiene una buena fusión entre
Sí,
el
tiene una
erotismo,
fusión.
la comedia, sí.
Y la trabaja bien, o sea, el balance que tiene en cómo lo trabaja me parece excepcional. Porque yo como comediante no, todavía no llego ahí. Yo creo que es algo que trabajaría en el futuro, fíjate, pero no. Elizabeth, volvemos a tu libro, que nos fuimos por la tangente.
Ajá.
Tu libro ahora mismo está en preventa, si mal no recuerdo.
No, ya la preventa pasó.
Okay.
Ya está disponible en Amazon, en físico y en ebook. O sea, está disponible ya.
Perfecto. Y entonces las redes sociales, ¿dónde te pueden ir a pelear si tienen dudas, si quieren hacer una petición para que
Si
saques
quieren beber
tu libro?
café, estoy disponible a beber café.
Pues ya saben, café para Elizabeth.
Bueno, yo tengo mi tacita pequeña, porque como ya es de noche, pues bebé mucho café. Mira qué pequeña es.
Te lo creí por 10 segundos, no sé
Mira,
por qué. Yo dije, me voy a enseñar una tacita chiquita.
café negro.
Ay, Dios mío. Bueno, creo que no tiene calorías, así que estamos en ley. Eso está súper chévere.
Bueno, las calorías yo después le hablo después.
Te hablas después, perfecto.
Pues mira, las redes
Ajá.
en Instagram me pueden encontrar Elizabeth, la rayita abajo,
Underscore.
ajá, Nun, Nun, y rayita abajo.
Okay.
Y en Facebook, las letras de Nun.
Okay.
Las letras
Pues
de
cualquier cosita, a los que nos están escuchando, nos están viendo, recuerden que la información de Elizabeth Nun va a estar en la descripción de este video o de este audio para que vayan allá a pelearle y hacerle petición para el segundo libro. Así que
Ay,
Elizabeth,
señor.
sí, yo siempre hago este revolú al final, me gusta.
Ay, Dios.
Gracias por estar aquí en este espacio. Nada, estamos aquí a la orden, los que nos están escuchando y los están viendo, recuerden seguirnos, buscar más información de Elizabeth y que nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias y buenas noches, buenos días y buenas tardes.
Todas, gracias por estar. Gracias por la invitación.